Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Si usted es amante de los perros, las y los invitamos a que disfrute de este programa especial con motivo del Día Mundial del Perro, un homenaje a todos los canes que nos comparten su amor incondicional y felicidad. En esta ocasión, les saluda Ana Belén Reyes Segovia en compañía de Eugenio Aranda, porque nos fuimos de picnic ni más ni menos que con nuestros mejores amigos y amigas. Ellos no tienen voz, pero sí ladridos, Vinny, Chelsea y Pelusa, para celebrar este día tan especial para nuestros juguetones amiguitos.
Vinny, Chelsea y Pelusa corren a toda velocidad por el césped e intercambian información y afecto bajo nuestra supervisión en este día tan especial donde hablaremos de la concientización, derechos y cuidados de estos seres tan especiales. El Día del Perro se celebra el 21 de julio en España, como en varios países de América, como Estados Unidos, México o Colombia. En Argentina es el 2 de junio en honor a Chionino, un perro policía que murió defendiendo a su compañero en un tiroteo. ¿Y qué le parece si vamos a conocer más acerca de este tema? Acompáñenos porque estará de pelos este programa.
Cassandra Ortiz, educando a los perros con amor. Rosario Sámano conversó con la experta acerca de los cuidados para nuestras mascotas.
5 libertades del bienestar animal. Nuestra compañera y amante de los perros, Silvina Vega, nos llevará a conocer estos 5 puntos importantes en la vida de nuestros fieles compañeros.
Luis Aranda, del Club Canófilo Cuernavaca. Eugenio Aranda nos lleva a conocer más acerca de esta organización.
El perro, a lo largo de la historia, ha sido un fiel acompañante del ser humano. Ha ayudado a cazar, a vigilar rebaños, cuidar el hogar, detectar drogas o explosivos y guiar a invidentes, entre otras muchas actividades más. Hoy, 21 de julio, es el Día Mundial del Perro. Es una fecha que busca sensibilizar a la población acerca del cuidado responsable de los animales que amorosamente conocemos como el mejor amigo del hombre. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de brindar cuidados y cariño a estos fieles compañeros y promover la adopción consciente.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 70% de los perros carecen de un hogar estable, por lo que es un día idóneo para analizar la importancia del cuidado, atención y protección de los perros que se tiene en los hogares, pero también evitando que deambulen por las calles y que estén en refugios. Nuestra compañera, Rosario Sámano, conversó con la educadora canina Frida Cassandra Ortiz Díaz y nos comparte.
Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar.
Cuéntale al público, ¿cómo es que iniciaste como educadora canina?
Pues yo inicié porque yo adopté a perritos y empezaron los problemas de comportamiento de mis perritos. Empezaron las peleas, la agresión. Yo pasé antes con ellos por adiestradores o entrenadores caninos con aversivo, con collares de ahorque, con gritos, con castigos, vaya. Y yo no sabía que se podría existir otro tipo de métodos, otra metodología. Yo pensé que esa era la mejor metodología actualmente, ¿no? Entonces comenzaron las agresiones y a pesar de que pues llevé a mis perritos a entrenar con una persona, un adiestrador canino, yo veía que mis perritos pues realmente no modificaban su comportamiento, ¿no? Y se agravaba inclusive porque los ataques ya eran diarios. Y de grandes a chiquitos, entonces pues casi todos los días comenzaba a ir a los veterinarios porque pues o les abrían o les fracturaban algo a mis perritos chiquitos. Después, con tanta frustración, pues dije un día, debe de existir otro tipo de metodología, debe de existir otro tipo de educación hacia ellos. No creo que siempre exista pues esto de los collares, del aversivo, de los jaloneos, ¿no? Y me puse a investigar un día en redes sociales y me apareció justamente mi mentora. Ella es educadora canina con metodología 100% empática y de respeto. comencé a ingresar con ella a talleres, de inicio a talleres, a seminarios, para pues empezar a empaparme de información, ¿no? Para ver cómo los perros procesaban, ¿no? Cómo podían aprender y cómo podía yo parar de cierta forma esas agresiones entre ellos. Y posterior ella abrió pues ya tal cual una formación de educadores caninos, entonces yo pues ahora ya me formé con ella y pues así inicié. Lo padre de esto es que la educadora canina educa, aparte del perrito, educa a la familia. Entonces les enseña sobre su lenguaje corporal, sobre cómo intervenir en ciertas interacciones entre perros de la misma casa o en los paseos, por ejemplo, el juego sano, en este caso, por ejemplo, los cachorritos que justamente van creciendo y por este tema de los veterinarios que dicen que pues los cachorritos hasta cierta etapa deben de salir por las vacunas. Entonces justamente comienzan a lo mejor a crecer perritos que no se les expuso a ciertos estímulos y pues en la calle ya de grandes, pues como nunca conocieron perros, nunca conocieron sonidos, nunca conocieron nada de esto, pues ya ahora son perritos justamente miedosos, inseguros, reactivos, agresivos. Pues esta metodología empática justamente de inicio es 100% de respeto. Primero no es gritando, no es pegando, no es jalando. Todo lo que quiera el tutor enseñar al perrito lo puede hacer de diferente manera. ¿Cómo? Pues justamente brindándoles nosotros los educadores herramientas a los tutores de, por ejemplo, si le quiere enseñar a ir al baño, por ejemplo, ¿no? Ponen el tapetito en la casa y premiándolo, ¿no? Con con premiecitos, no sé, naturales, como pechuguita de pollo, comida, como una recompensa de por medio. De esta manera, justamente la motivación de los perritos siempre va a ser la comida. Entonces, los perritos de esta manera van a aprender. Y otra parte también es el vínculo que tengas con tu perrito. Si por cosas de la vida, obviamente, por no tener información al alcance, pues tienen esta idea de que al perrito se le regaña o se le golpea o lo que sea, pues obviamente el perrito después van a tenerle miedo al tutor, ¿no? Claro. Esta metodología te enseña a que generes este vínculo con tu perrito a través de, vaya, de la comunicación, del respeto, de que realmente tú seas para el perrito el apoyo.
Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar, la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar.
Con esto me estás diciendo que un educador o educadora canina trata de manera diferente a lo que es también la forma de ser un instructor o también, en este caso, de ser un adiestrador canino. Hay una enorme diferencia, ¿no?
Sí, bastante, porque el adiestrador canino de inicio son profesionales que enseñan a los perritos, por ejemplo, a guardia y custodia. Y ahora se está escuchando mucho de la educación básica o avanzada, ¿no? Que justamente es el sentado, quieto, echado. La avanzada, que es el perrito no ande sin correa, ¿no? Que el perrito esté junto a ti. Eso el adiestrador ahorita esto está realizando. También esta parte de educador canino es la persona que te va a brindar las herramientas sin necesidad de que a fuerzas tenga algún comportamiento indeseado el perrito.
Cassandra, en este Día Internacional del Perro, ¿qué le podrías decir a todas aquellas personas que efectivamente tienen en su hogar pues un peludito?
Pues pensamos que el adoptar o el comprar un perrito es solamente darle de comer, es darle agua, es tener un techo, pero la verdad es que el tener un perrito es una responsabilidad muy, muy grande. Siempre decimos que no hay que fomentar la adopción, hay que fomentar la adopción responsable, porque realmente debemos estar conscientes de que cuando adoptamos a un perrito es para cubrirle sus necesidades. Los perritos también tienen necesidad de biológica, que es comer, es tener buena alimentación, tener un descanso, las necesidades emocionales, por ejemplo, es generar un vínculo con el tutor, ¿no? Las sociales, que como animales sociales tienen que tener esta interacción con personas, con perros, y las cognitivas, que casi siempre, siempre, siempre las olvidamos, que es la novedad en el perrito, es tener actividades en ciertas, en la naturaleza, por ejemplo, tener actividades en casa, aprender nuevos trucos, generar este tipo de juego con ellos, ¿no? Realmente dedicarle tiempo y también saber. Es muy importante que a la hora de adoptar o comprar un perrito, realmente ya estemos empapados de esta información, y que mejor justamente que acercarse con un profesional que sepa realmente las necesidades del perrito, y no solamente pensando que al perrito, enseñándole el sentado, el quieto, pues va realmente a tratar de entender todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Creo que ese es el mejor mensaje que le puedo dar a la comunidad.
Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio mar.
Los perros, cuando llegan a nuestra vida, se convierten en un miembro más de la familia. La mejor manera de celebrar este día es brindarle atención y cuidados. Si necesitas la asesoría de Cassandra Ortiz, búscala en Instagram como educadora-cas o por WhatsApp en el número 777-348-6878.
En el Día Mundial del Perro, Silvina Vega nos comparte la importancia de los perritos como animales de compañía en el diario vivir de los seres humanos. Acompañada de Pompeya Ramírez y la doctora Alicia Castillo de Seres Sintientes, reflexionan sobre las problemáticas que les rodean, ya que existe una inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte, o que aún están en espera de una familia que los adopte en alguna perrera o refugio.
Escucharemos sobre sus derechos y libertades, de los cuales tenemos que ser conscientes antes de adoptarlos, porque será una responsabilidad de cuidados y protección de más de 15 años.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente encontrarnos y hablar de temas tan importantes como es este tercer domingo, 21 de julio, que se celebra el Día del Perro. El animal de cuatro patas, fiel e incondicional. Esta efeméride es muy importante para saber más sobre estos perritos, estos animalitos de compañía, y sobre todo su gran importancia que tienen en el ser humano. Porque según datos del INAH, hay 300 millones de perros en el mundo, con una gran variedad de razas y tamaños. Una fecha que nos invita a darles un homenaje, a reconocerles, pero también nos invita a acercarnos a las problemáticas que les rodean y sobre todo saber sus derechos y libertades. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de las 5 libertades del bienestar animal. Y para ello siempre buscamos la forma de acercarnos a la información a través de nuestras invitadas, que siempre que les decimos, oye, esta entrevista, hay que vernos, hay que juntarnos para hablar de estos temas, siempre dicen un sí. Y quiero presentar con mucho gusto a Pompeya Ramírez, presidenta de Seres Sintientes. Bienvenida, Pompeya, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Silvina, por el espacio, y claro, siempre estamos interesadas en hablar y ampliar el conocimiento sobre el tema animal.
Y está con nosotros la doctora Alicia Castrellón, también de Seres Sintientes, y le recibimos con mucho gusto.
Muchísimas gracias, y desde luego, siempre que nos llamen, pues aquí estaremos, porque hay que prestar voz siempre a los animales.
Qué gusto. Pues entremos en el tema, las 5 libertades del bienestar animal. Hay que mencionarlas. Número uno.
Bueno, el número uno, la primera libertad es no pasar hambre y desnutrición y sed.
La número dos también, esto es muy importante que hay que aprenderlo. Número uno, libre de pasar hambre y sed. El dos es libres de sufrimiento e incomodidad. ¿A qué nos referimos?
Nos estamos refiriendo a molestias físicas o térmicas, o sea, que no estén padeciendo frío, calor, atados, enjaulados.
También está la número tres, que es libre de dolor, lesiones o enfermedad.
Nos estamos hablando a que tengan su protocolo de salud completo y atención veterinaria oportuna.
Otra muy importante es libre para expresar comportamientos. ¿A qué nos referimos?
A que puedan expresar los comportamientos propios de su especie. Y esto lo podemos englobar en que se les permita la exploración del mundo. ¿Y a qué nos referimos? A que puedan olfatear, correr, ensuciarse, mojarse, nadar, rascar, sociabilizar tanto con personas como con animales. En síntesis, interactuar con el entorno.
Y número 5, que sería libertad libre de temor o estrés.
Si se cumplen las 4 libertades previas que mencionamos, el animal tiene que experimentar, por consecuencia, sentirse libre de temor y de angustia.
Y me encanta esta frase, con la que vamos a finalizar estas 5 libertades de bienestar animal. Que un perro pueda vivir y comportarse como un perro es una de las piezas esenciales para que pueda garantizar su bienestar. Eso es maravilloso y ojalá podamos acercarnos más a estas 5 libertades. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Quién las crea?
Bien, quien las creó fue un investigador, un científico, un docente en el Reino Unido, cuyo nombre es Francis William Rogers Bramble. Se le solicitó que hablaran pues sobre los derechos de los animales y a esta persona se le otorgó la Royal Society una medalla por su contribución a la ciencia. ¿Y qué es lo que hacen estas 5 libertades? Describen los parámetros que la sociedad debería de seguir respecto a los animales que están bajo su control. Aunque sabemos que este es un tema complejo, con múltiples dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas.
Y eso es lo que hace la fecha, por eso quisimos hacer esta entrevista, para dar a conocer su importancia y los beneficios que tienen los perritos Pompeya, porque hay perritos que son entrenados para nuestras autoridades, hay perritos que han rescatado a muchísimas personas, hay perritos que ayudan hoy en día a personas con discapacidad visual, los perritos de compañía, en salud mental también. O sea, son muchos los beneficios y es, de verdad, es algo muy difícil hablar porque da tristeza el abandono y el maltrato que hoy existe hacia ellos.
Así es, Silvina. Ahí hablamos de los 10 derechos que también son fundamentales en los animales. El derecho a la igualdad y a la existencia, a la longevidad y a la natural, a ser respetados, a no causarles dolor, a la libertad, a la vida, al trabajo digno, es de lo que hablabas hace un momento. Porque algunos animales pues están preparados o los entrenan para llevar algún trabajo y debe de ser digno para ellos el trato a la hora de ejercer esta situación. Derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas, que es lo que ya hablamos de las 5 libertades, etcétera. Entonces, pues sí, nuestros animales todos tienen derechos y libertades que debemos aprender a respetarlos y aplicarlos.
Claro, ¿y cuáles serían las claves? ¿Qué podemos hacer? Un tema que ustedes también realizan mucho en Seres Sintientes es la esterilización.
Así es, sí. Parte de la salud de la que hablamos es que cumpla con todo su protocolo. Dentro de ellos entra pues las esterilizaciones, vacunación. Ahora que ha estado regresando la rabia que ya se creía erradicada, debemos de ser muy cuidadosos y estar muy atentos a todo lo que es la salud de los animales.
Así es. ¿Cuál sería el mensaje para todas las personas? Porque es un tema que nos involucra a todas y todos, porque ya el abandono de perritos en la calle es un problema de salud pública. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Ustedes que han estado cerca de todos estos casos, de todos estos rescates.
Pues el mensaje sería para las autoridades que incluyan en sus políticas públicas el bienestar animal. Y esto implica que hagan campañas masivas de esterilización, de vacunación y etcétera. Para la sociedad en general, que se cambie el paradigma y que se entienda que un perro es un ser sintiente y que hay que protegerlo y que hay que cuidarlo porque está fundamentalmente pues bajo nuestro cuidado.
Así, tal cual ella lo menciona, que incluyamos más toda esta atención y este respeto hacia los animales, que son justamente seres sintientes y están para hacernos compañía, para estar con nosotros, pero también nosotros debemos de respetar esa parte.
Así es, muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. Acérquense a Seres Sintientes, a saber más de estos temas y recordar que un perrito, ¿verdad? Cuando decidimos adoptarlo, lleva una gran responsabilidad. Es una vida de ¿cuántos años? ¿De más de 15?
Sí, de 13 a 15 años pueden vivir y bueno, depende de la atención que se les dé y claro, la adopción es algo fundamental, al igual que la esterilización para poder tener o reducir, mejor dicho, la población y que vivan de una mejor manera.
Gracias a ambas, les agradecemos mucho.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ambas y a todas las personas que forman parte de Seres Sintientes. Qué importante estas 5 libertades que definen el bienestar animal. Antes de adoptar un perrito, hay que hacer esa reflexión de que será una vida que debemos de amar, cuidar, pasear y proteger durante más de 15 años. Y disfrute de esta hermosa compañía que son los perritos. Hasta la próxima. Dicen de ti, es un ser humano. Dicen de mí, es un animal. Y no se han dado cuenta que nuestra única diferencia está en algo muy simple. Tú piensas que me quieres. Y yo te quiero sin pensar porque te quiero. 21 de julio. Día Internacional del Perro.
Este Día Mundial del Perro es una fecha no solo para homenajear al mejor amigo del ser humano, sino también para conocer sus derechos y libertades que se basan en su cuidado, protección y bienestar.
La Federación Canófila Mexicana, asociación civil, fundada en 1940, es una organización no lucrativa que persigue un objetivo educativo y de apoyo a la comunidad, impulsar y fomentar las diferentes actividades que los perros realizan al servicio del hombre.
Esta fundación organiza conferencias, talleres, dog shows, servicios médicos y crianza. Eugenio Aranda en esta ocasión conversó con el licenciado Luis Aranda Herrera acerca de este tema.
Los perros han sido siempre los mejores amigos de la humanidad y existe una federación formada por apasionados por este animal. Luis Aranda Herrera, presidente del Club Canófilo de Cuernavaca, nos platica al respecto.
Mira, la Federación Canófila Mexicana, pues es la única organización reconocida en la República Mexicana que, pues dentro de sus objetivos que tiene, es pues preservar las razas de perros y gatos en su pureza racial. ¿Cómo lo hacen? A través de registros que tienen ellos pues bajo su cuidado. Los registros son pedigrís, se llama pedigrís, y a los ejemplares pues los tatúan, les ponen un microchip de identificación. Entonces resguarda precisamente todos esos registros y es la única que puede hacer esos registros.
La Federación Canófila Mexicana tiene sus objetivos muy claros. ¿Cuáles son?
Es precisamente para preservar la pureza de las razas. Todas las razas, tanto de perros como gatos, se rigen por un estándar a nivel internacional. Te quiero decir que la Federación Canófila depende, así como otras instituciones en cada país, de la Federación Canófila Internacional, cuya sede se encuentra en Bélgica, en Beijing, Bélgica. Entonces, eso es lo que se encarga principalmente a través de diferentes actividades, como realizar exposiciones, pues hacen tatuajes, en fin, una serie de situaciones precisamente para conservar la pureza de los ejemplares. Sí, realizan exposiciones caninas con fines no de lucro, pero sí con fines deportivos, tecnológicos, ¿verdad? Para ir checando que las razas sean genuinas y lo hacen a través invitando a jueces a nivel internacional. En cada estado hay una filial de la Federación Canófila. Estado de Morelos, pues la presido yo, que se llama Club Canófilo de Cuernavaca, Morelos. Y en otros estados hay también un club filial de la Federación Canófila.
Es interesante el tema de la canofilia y lo que significa.
Llamémosle la canofilia a organizar las exposiciones nacionales en el estado de Morelos, no nada más en Cuernavaca, puede ser cualquier ciudad del estado de Morelos, es la que nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos hacer una exposición a nivel nacional en otro estado que no sea el de Morelos. Y se les van otorgando, de acuerdo al estándar, los ejemplares, pues los títulos, ¿no?, de campeón mexicano, los títulos que ofrece la Federación Canófila Mexicana, que puede ser gran campeón mexicano. Digo, el fin es lograr que haya campeones mexicanos, quiere decir que están avalados por la Federación Canófila como perros genuinos y de pura sangre. Ah, pues precisamente los jueces comparan cada raza contra un estándar que indica la Federación Canófila Mexicana. Por ponerte un ejemplo, dice en el Samoyedo, su pelaje debe ser de doble capa, debe de tener los ojos oscuros, debe de tener un buen stop, máximo de altura, te marca un límite de altura y el que más se acerque a ese estándar es el perro que selecciona cada juez, ¿verdad? De diferentes ejemplares y pues esto es subjetivo, ¿no? Pero checan su estructura. Pues en fin, sí es complejo. Yo siempre he dicho esto, que es más complejo una exposición que un concurso de belleza de damas, porque pues no importa que tengan los ojos azules, que sea güerita, que tenga la piel morenita, que sea blanca, que sea china, y aquí no. O sea, en los perros deben de tener el color de la lengua de un determinado color, porque como tú sabrás, hay razas como el chau chau que deben de tener la lengua morada, ¿verdad? Si no la tienen morada, es un ejemplar que no es genuino. Y así es, o sea, no, un samoyedo no puede tener los ojos azules, un spitz alemán pues tampoco puede tener los ojos azules, y o sea, es bastante complejo, aparte de su estructura, que deben de tener pues la cola la deben de tener como los Golden Retrievers, que deben de tener su cola como un timón, no la deben de tener enroscada, y sí, es un sinnúmero de características cuyo estándar lo rige la Federación Canófila Internacional, y los jueces tienen que sujetarse precisamente a eso.
¿Cuáles son los servicios que ofrece la Federación Canófila Mexicana?
A los usufructuarios les permiten, les hacen una inspección antes de poderlos registrar y expedir los pedigrís, expedir los títulos, y también dentro de la Federación pues existen perros de servicio, ¿verdad? Perros de pero todo se trata de preservar la pureza de los ejemplares, porque cuando hay cruzas de ejemplares que no sean puros, llegan a trastornar mentalmente y no sirven muchas veces para el objetivo de la raza, que es como, por ejemplo, los cobradores que los utilizan para cacería, pues son perros que no van ahí porque están cruzados y no logran sus funciones de zoológicas para los que fueron creados.
¿Por qué es necesaria la adquisición de estos animales en un lugar registrado?
Sí, es muy importante que no se adquieran ejemplares que no sabes de dónde proceden, porque luego compras un cachorrito, te lo regalan y no sabes qué va a hacer, y ya cuando crecen pues lo echan a la calle y son focos de infección, porque los perritos de la calle, ¿quién los vacuna? Ya, sácalo a hacer sus necesidades allá, sácalo ahí que se vaya, y los atropellan. O sea, mi consejo y uno de los grandes objetivos es precisamente que no se adquieran cachorros que no tengan una procedencia legítima, precisamente por lo que te acabo de decir. Y quiero agregar, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la gente que ha tenido la oportunidad de viajar, hay mucho más perros en Estados Unidos que en México, pero no ves uno en la calle, porque allá tienen mucha cultura precisamente sobre perros y gatos.
El perro siempre ha sido considerado el mejor amigo del hombre, y el Club Canófilo de Cuernavaca lo sabe. Y es por eso que sus actividades para la conservación, exposición y crianza de razas caninas es imprescindible para los amantes de los perros.
¡Guau, guau! Dijeran nuestros amiguitos, Vinny, Chelsea y Pelusa. Este programa estuvo de pelos. Hemos aprendido más acerca del cuidado, derechos y protección de nuestras mascotas. Es muy importante concientizar a futuros tutores de mascotas acerca de temas como esterilización, vacunación, paseos y necesidades de nuestros animales, antes de adquirir una responsabilidad como es la de un ser viviente como nuestros amiguitos perrunos. ¿No es así, Eugenio?
Totalmente de acuerdo, Belén. Sin duda, es una gran responsabilidad que debemos ser conscientes de asumir. La recompensa que nos ofrecen estas mascotas son amor, fidelidad y compañía. Nuestras mascotas no tienen voz, pero sí nosotros, y podemos hacer mucho por ellos ya que son parte de nuestra familia. Agradecemos a nuestros sabuesos invitados, Vinny, Pelusa por aquí, Pelusa por allá, y a Chelsea, quienes nos divirtieron con sus travesuras y su amor. Y lamentablemente se terminó el tiempo en esta ocasión. Recuerde, no al maltrato animal, Si desea que abordemos un tema en específico, nos puede enviar sus sugerencias por WhatsApp al 777-350-8921. Estaremos atentos a escuchar sus propuestas.
Nos escuchamos la próxima semana con más contenido, pero antes de irnos, recuerde seguirnos en Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión, ex IMRIT TV-Morelos, o visite nuestro sitio web imrit.org.
En la producción, Laura Duarte. La realización técnica estuvo a cargo de Citlali Sánchez y Mafer Garay. Agradecemos el favor de su atención y esperamos su sintonía la próxima semana. ¡Buen descanso!
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.